Vuelve la Liga de Campeones y esto se pone cada vez más interesante. Así que vamos a analizar los enfrentamientos que nos ha deparado esta ronda de cuartos de final de la UEFA Champions League. Muy buenos días, chicos. Como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Sin tiempo para coger aire tras el parón de selecciones, equipos, entrenadores y futbolistas deben de cambiar rápidamente el chip y activar el modo Champions para encarar de la mejor manera posible la fase decisiva de la temporada. Y es que después de unos octavos de final que nos han dejado por el camino, pues bueno, alguna que otra eliminatoria bastante épica por el camino, se vienen por delante unos cuartos de final muy estimulantes en esta edición 21-22 de la UEFA Champions League. Así que hoy, a modo de previa, ¡vamos a analizarlos todos! Vamos a comenzar analizando las eliminatorias que dan el pistoletazo de salida este mismo martes y arrancamos con uno de los platos fuertes de estos cuartos de final de la UEFA Champions League 21-22, este Manchester City Atlético de Madrid. Vamos a comenzar analizando un poquito a este Manchester City, cómo podría plantear su 11 tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta Pep Guardiola y cuáles podrían ser las claves. A mí la primera duda que me surge es quién va a suplir en el partido de ida a Kyle Walker, porque sigue sancionado y se va a perder, como digo, el partido de ida. Entonces se abre un abanico de opciones bastante importantes, que es que John Stones vaya al lateral derecho y que formen pareja de centrales a Aymeric Laporte y Nathan Ake para mantener a Joao Cancelo en el lateral izquierdo. Y para mí la opción, pues yo creo, más viable que puede plantear Pep Guardiola es mantener a Stones en el centro de la zaga supliendo la baja, como digo, de Rubén Díaz, que Joao Cancelo vaya a la banda derecha y que sea Zinchenko el que ocupe el lugar del portugués en el carril izquierdo. Y luego dos dudas bastante importantes: si seguirá apostando por Phil Foden como falso 9, como viene haciendo a lo largo de toda la temporada, o si decide meterle un poquito más de músculo de llegada al centro del campo con la incorporación de Ilkay Gundogan en el 11. Esto, claro, puede formar un terremoto en el Manchester City porque Phil Foden es un hombre que posiblemente no se caiga de la alineación y vaya a la banda izquierda. Pero claro, si no es así, si se sigue manteniendo en el falso 9, se pelearían por un puesto en ese costado izquierdo tanto Jack Grealish, que yo creo que es el que va a ser finalmente titular, como Raheem Sterling. Y por parte del Atlético de Madrid, pues como digo, va recuperando sensaciones y sobre todo el Cholo Simeone va encontrando la idea y sobre todo los soldados que quiere en su once inicial. Pero claro, viene con bastantes dudas el Atlético de Madrid a este enfrentamiento con el Manchester City. La primera para el partido de ida es que José María Jiménez no estará disponible, por lo cual va a ser Felipe el que ocupe el centro de la zaga, una baja, como digo, bastante sensible. Y luego, Yannick Carrasco se perderá el partido de ida. No hay problema porque Renan Lodi está a un nivel espectacular. Pero claro, en el partido de vuelta va a sentar el Cholo Simeone a Renan Lodi para poner a Yannick Carrasco. Aquí se abre un abanico de opciones bastante importante y es que Renan Lodi se mantenga a la izquierda, que sea Yannick Ferreira Carrasco que vaya a la derecha y claro, se carga a Marcos Llorente del 11. Aquí hay un puesto en el centro del campo que baila entre Héctor Herrera, Rodrigo De Paul y el propio Marcos Llorente. Así que vamos a ver, sobre todo en el partido de vuelta, por quién apuesta Diego Pablo Simeone. En cuanto a lo que puede ser el desarrollo de la eliminatoria, pues bueno, creo que lo tenemos todos bastante claro, que va a ser un Manchester City llevando la voz activa de la eliminatoria y un Atlético de Madrid un poquito más replegadito atrás. Y a partir de aquí el Manchester City le va a intentar dar mucha velocidad a la circulación y sobre todo va a intentar hacer muy, muy, muy amplio el campo para que a partir de aquí Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Phil Foden saquen de zona a los tres centrales del Atlético de Madrid y que Jack Grealish y Riyad Mahrez ataquen ese espacio central lateral y gane línea de fondo para poner atrás. Por eso creo que la figura de Kai Gundogan podría cobrar una importancia bastante relevante en esta eliminatoria. Pero claro, el plan a partir de aquí del Atlético de Madrid va a tener que intentar ser salir al contragolpe y va a tener que estar muy, muy, muy fino el equipo del Cholo Simeone, porque el Manchester City es un equipo que tras pérdida muerde una barbaridad, por lo cual va a tener que intentar hilar muy fino los Koke, los Kondogbia, los Rodrigo De Paul, los Griezmann, los Joao Félix para poner a correr tanto a Marcos Llorente como a Yannick Ferreira Carrasco o Renan Lodi por los costados. En definitiva, el Cholo Simeone seguramente en su cabeza vaya a dibujar una eliminatoria muy similar a la que planteó hace un par de temporadas contra el Bayern Múnich en las semifinales de la Champions, donde indudablemente va a tener que hacer un ejercicio de supervivencia brutal, pero sobre todo si sale vivo del Etihad Stadium, el Atlético de Madrid va a tener sus opciones en esta eliminatoria. Así que, como digo, yo veo favorito a este Manchester City y me sigo manteniendo en que para mí es el máximo favorito a levantar esta edición de la UEFA Champions League, pero creo que sí que es cierto que si había un rival que quería evitar a toda costa el equipo de Pep Guardiola, era hasta Atlético de Madrid, porque las sensaciones que tiene Pep Guardiola con el equipo de Diego Pablo Simeone no son nada buenas. Es un equipo que, como digo, viene creciendo una barbaridad. Así que, como digo, sigo manteniendo favorito a este Manchester City, pero yo esto lo veo 65-35 para los de Pep Guardiola. Pasamos a la siguiente eliminatoria que tenemos por delante el martes, en la que enfrenta al Benfica con el Liverpool. Vamos a comenzar analizando un poquito al Benfica, cuáles pueden ser las dudas en su once inicial. Como ya sabéis, es un equipo que yo no manejo mucho en el día a día, pero las mayores dudas son quién actuará en el lateral derecho, si Gilberto, un futbolista que te va a dar un poquito más de seguridad a nivel defensivo, o Valentino Lázaro, que todo lo contrario, te va a dar mucha más profundidad a nivel ofensivo. Luego en el centro del campo es apostar un poquito más por la magia, como puede ser Adel Tarab, como hizo con el Ajax, o incrustar en el centro del campo un poquito más de trabajo con João Mario. Y en la punta de ataque, pues bueno, podría apostar por Gonçalo Ramos, que creo que es lo que va a hacer, un futbolista que te juega un poquito mejor entre líneas y que te puede poner a correr con mucha más facilidad a Darwin Núñez. O por el contrario, podría apostar por un futbolista un poquito más alto que te puede bajar balones, como es el ucraniano Jarensus, y sobre todo a darte un poquito más de oxígeno. Y por parte del Liverpool de Jürgen Klopp, pues bueno, yo creo que lo tenemos todos bastante claro cuál puede ser el once tipo de este Liverpool, pero claro, con la llegada de Luis Díaz se abre el debate de quién va a acompañar a Mané y a Salah en la punta de ataque. Pero sobre todo a mí lo que más quebraderos de cabeza me está dando es quién va a acompañar en el centro del campo, en los interiores, a Fabinho. A priori yo pienso que deberían de ser Thiago y Henderson, dos futbolistas mucho más experimentados en este tipo de partidos, pero ya vemos que a Jürgen Klopp no le tiembla la mano para meter a los jóvenes, así que por aquí podrían aparecer, como hizo en el partido de ida contra el Inter, con Harvey Elliott, o incluso también podría aparecer, ¿por qué no?, Curtis Jones. En cuanto a lo que puede ser el desarrollo de esta eliminatoria entre Benfica y Liverpool, pues yo creo que también lo tenemos todos bastante claro, un Liverpool que va a ahogar mucho a este Benfica en campo rival, dándole mucha velocidad a la circulación y sobre todo diagonales de Salah, diagonales de Diego Jota, también bajando al apoyo y generando superioridad en el centro del campo entre el doble pivote del Benfica, y también diagonales de Sadio Mané y de Robertson ganando línea de fondo, sobre todo para aprovechar los desplazamientos en el largo tanto de Trent Alexander-Arnold como de Virgil van Dijk. Estas son las mayores armas ofensivas que tiene el Liverpool de Jürgen Klopp. A partir de aquí el Benfica va a tener que hacer un ejercicio de supervivencia brutal y tener que hilar también muy fino al contragolpe, porque aunque es donde más daño le puede hacer a este Liverpool de Jürgen Klopp, sobre todo con Darwin Núñez a la espalda de Trent Alexander-Arnold, este Liverpool, al igual que hemos comentado con el Manchester City, es un equipo que presiona mucho, mucho, mucho tras pérdida. Por eso puede la figura de Jarensuk ser importante para bajar balones en largo y acortarte un poquito más el camino para salir al contragolpe, como digo, con Darwin Núñez. Pero si consigue hacerlo el Benfica, como digo, no tengáis ninguna duda de que alguna va a tener y le va a meter el miedo en el cuerpo al equipo de Jürgen Klopp. Aún así, pues bueno, hay que ser realistas. El Liverpool llega en un estado de forma brutal a esta eliminatoria, pero como digo, el Benfica le puede hacer daño a este equipo y puede tener sus opciones, por lo cual no hay que matarlo, sobre todo porque ya se cargó al Ajax, y bueno, ¿por qué no hacerlo con este Liverpool? Pero aún así, como digo, yo veo muy favoritos a los de Anfield. Yo esto lo veo 90-10 para los de Jürgen Klopp. Ya pasamos a las eliminatorias que dan comienzo el miércoles y arrancamos con este Villarreal Bayern Múnich. Vamos a comenzar analizando un poquito al Villarreal de Unai Emery, donde yo la mayor duda que tengo es con la baja de Alberto Moreno, ¿quién va a ocupar la banda izquierda? Si va a ser Lo Celso el que caiga a este costado y apueste por Jeremy Pino o Samu Chukwueze en banda derecha, dándole un poquito más de carácter ofensivo al equipo, o si por el contrario va a apostar por meter un futbolista de más control como es Manu Trigueros por banda derecha y mantener a Lo Celso, como digo, en izquierda, o mandar a Lo Celso a la banda derecha y doblar lateral como hacía con Alberto Moreno, incrustando en esta posición a Pervis Estupiñán. Y por parte de Bayern de Múnich, pues yo la mayor duda que tengo ya no es sobre futbolistas que podrían entrar en el 11, sino sobre el sistema, si Nagelsmann va a apostar por un 4-2-3-1 o por un 3-4-3. Y aquí va a entrar en juego sobre todo la seguridad que tenga o no Julian Nagelsmann en Upamecano, donde Lucas, Süle y Pavard formarían en el centro de la zaga y serían Kingsley Coman y Serge Gnabry los que actuarían como carrileros, lo que indudablemente sería un once muy, muy, muy ofensivo por parte de Julian Nagelsmann. Pero como digo, no es raro verlo porque ya lo hemos visto varias veces esta temporada. En cuanto a lo que puede ser el desarrollo de la eliminatoria, pues bueno, al igual que las dos anteriores, en esta el Bayern Múnich va a querer llevar el peso de la eliminatoria y el Villarreal va a querer hundirse un poquito más atrás. Entonces, claro, a partir de aquí ya sabemos que el equipo de Julian Nagelsmann le da mucha velocidad a la circulación de balón y sobre todo que es un equipo que llega muy bien por banda. Aquí el Villarreal podría sufrir un poquito, sobre todo en ese duelo individual que puede mantener Pau Torres con Robert Lewandowski. Ya lo vimos en la Eurocopa, que el polaco se comió al central del Villarreal. Pero claro, hay que tener en cuenta que este Bayern Múnich es un equipo que también se expone bastante y sobre todo si no consigue recuperar tras pérdida, que no está tan fino esta temporada en este apartado, el Villarreal tiene un arma bastante importante en las piernas de Pau Torres, de Parejo, de Gerard Moreno, de Giovanni Lo Celso para salir al contragolpe y poderle hacer mucho daño a este equipo de Julian Nagelsmann con Danjuma y con Jeremy Pino. Pero aún así hay que tener en cuenta que el Villarreal no llega en un buen momento, tampoco llega en un buen momento el Bayern Múnich, pero hay que tener en cuenta que es la Champions. Así que si tengo que lanzarme a dar unos porcentajes, yo esto lo veo 75-25 para los de Julian Nagelsmann. Y ya vamos a finalizar con otro de los platos fuertes de estos cuartos de final y es la eliminatoria que enfrenta al Chelsea con el Real Madrid. Revivimos las semifinales de la temporada pasada. Vamos a comenzar analizando un poquito al Chelsea de Thomas Tuchel y la mayor duda está en torno al sistema porque la temporada pasada vimos mucho ese 3-4-3 que prácticamente no lo sabemos de memoria, pero esta temporada está teniendo más variedad táctica con 4-3-3, con 4-4-2, entonces sobre todo vamos a ver quién actúa en los carrileros, si Reece James o Azpilicueta por banda derecha o Marcos Alonso o Maran Sar por banda izquierda. Y luego vamos a ver si en el centro de la zaga juegan Christensen, Salová o el propio Azpilicueta, o si juega con defensa de 4 pues seguramente sea Jorginho el que sustituya, como digo, a Christensen o a Salová o a Azpilicueta para incorporarse al centro del campo junto a Mateo Kovacic y N'Golo Kanté. Y por parte del Real Madrid, pues bueno, parece que no hay mucha duda en lo que puede plantear Carlo Ancelotti, su clásico 4-3-3, pero lo de siempre, la banda derecha, Dani Carvajal o Marco Asensio, que siempre están dejando a deber en las citas importantes, o darle continuidad a los grandes minutos de Lucas Vázquez y Rodrigo Goes en la última eliminatoria frente al Paris Saint-Germain. A partir de aquí se puede abrir diferentes abanicos de opciones, como que Nacho vaya al lateral derecho porque no te fíes ni de Carvajal ni de Lucas, o que incluso Valverde vaya a la posición de extremo derecho para reforzar así un poquito más el centro del campo. Pero a estas alturas de la temporada no veo a Carlo Ancelotti metiéndose en estos jardines. Y analizando un poquito más cómo puede ser el desarrollo de la eliminatoria, pues yo sí que tengo bastantes dudas sobre quién va a llevar la voz cantante, pero lo que sí que tengo un poquito más claro es que el Real Madrid en el partido de ida en Stamford Bridge va a guardarse un poquito más atrás. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que para jugar al contraataque y tener amenaza, pues bueno, tienes que estar también fino físicamente. Y el Real Madrid, pues bueno, se ve sobre todo en la figura de Vinicius Junior, que le está costando un poquito más que al inicio de temporada. Entonces, claro, aunque quiera jugar un poquito más al contragolpe, seguramente haya fases de la eliminatoria donde al Real Madrid pues también le conviene un poquito más tener el control, instalarse un poquito más en el campo del Chelsea para no tener que recorrer tantos metros para atacar y estar tan lejos de la portería que defiende Eduard Mendy. Pero claro, hay que tener en cuenta, ya lo vimos la temporada pasada, que cuando el Chelsea perdía la pelota, el Real Madrid no era capaz de aguantarla más de 5 segundos porque todos los futbolistas del Chelsea, sobre todo en el centro del campo, apretaban como perros. A partir de aquí va a ser interesante cómo ajusten la presión el equipo de Carlo Ancelotti, porque los de Thomas Tuchel en salida de balón son un equipo muy, muy, muy fino. Entonces vamos a ver si cuando Rüdiger, Thiago Silva y Azpilicueta, Christensen o Salová, quien sea, se vayan incorporando a campo rival del Real Madrid, si le saltan a morder o si por el contrario Vinicius y Asensio se siguen guardando un poquito más atrás, sobre todo con los dos carrileros del Chelsea. Porque claro, hay que tener en cuenta que el Real Madrid también se tiene que proteger por dentro, porque teniendo en cuenta que el Chelsea tiene a dos motores como N'Golo Kanté y Mateo Kovacic, y que sobre todo los tres de arriba, Hakim Ziyech, Mason Mount y Kai Havertz, les gusta también mucho dar apoyo al centro del campo, aquí el Real Madrid, como Vini y Asensio vayan a morder y Mendy y Carvajal se tengan que emparejar con los carrileros, el Chelsea le puede crear superioridades por dentro a este Real Madrid de Carlo Ancelotti. Así que va a ser interesante cómo ajusten la presión el entrenador italiano. Pero bueno, teniendo todo esto en cuenta y sobre todo también viendo lo que vimos la temporada pasada, aunque yo sí que esto lo veo bastante igualado esta eliminatoria, pues bueno, hay que tener en cuenta que el Real Madrid no está atravesando por un buen momento, el Chelsea no es la roca la temporada pasada, pero claro, es el actual campeón de Europa, se merece el debido respeto, sobre todo con lo que digo, con lo que vimos la temporada pasada y el baile que le dio al Real Madrid. Así que si me tengo que lanzar a dar unos porcentajes, yo sí que veo favorito un poquito más al equipo de Thomas Tuchel, yo esto lo veo 55-45. Para los de Stamford Bridge. Aquí se queda el vídeo y así es como veo yo esta ronda de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2021-2022. Nos hemos mojado un poquito, pero ahora os toca hacerlo a vosotros. ¿Quiénes creéis que son los cuatro máximos favoritos para alcanzar las semifinales en esta edición de la Liga de Campeones? Como siempre os digo, estaré encantado de leeros y debatir con vosotros en los comentarios. Yo por mi parte nada más, nos vemos dentro de unos poquitos días, concretamente el próximo fin de semana, en un nuevo vídeo. Lo dejo aquí. ¡Un saludo!